no te desconectes que ahora vamos a algo muy agradable, que es la buena comida. ¿Te gusta comer?
Sí, de algunas cosas sí. Soy vegetariana, pero me gusta comer bien. Bueno. Una rica pasta me comería.
Buenísimo. Tenemos a Juan Braseli, cocinero argentino, así lo podríamos llamar, uno de los miembros de este programa que ya es un clásico de la televisión pública argentina, que no solamente porque se ve en todas partes, sino porque se reflejan las costumbres de toda la Argentina. Estamos en breve yéndonos a las noticias, pero te queríamos saludar. Y además me acabo de enterar, cosa que te iba a preguntar por mi cuenta. Bueno. ¿Qué tenías que ver con Rodolfo Braseli?
Hijo.
Qué papá te tocó, ¿eh? Qué gran periodista también.
Le mandamos un cariño desde acá.
Bueno, también para hablar de gente amorosa, sos discípulo de la escuela de Gato Dumas.
Sí.
Por eso es que estás tan cerca de Calabrese, que fue como un heredero del Gato, claro. ¿No? Gato, personaje fantástico.
De la primera camada. Abrí el colegio y ahí me anoté.
Ahí te anotaste. Sí. Bueno, se fue pronto Gato Dumas por una cosa de salud que podía haber sido pasajera y sin embargo, bueno, sí. Se llevó su vida, dejó a Mariana, una gran chica, a Olivia, además de los hijos que había tenido con su primera mujer inglesa. Y nos dejó mucha enseñanza. Al Gato no le gustaba esto del chef, era un cocinero, tenía mucho sentido del humor, le gustaba comer, esto estaba clarísimo. Y nos encanta que nos visites hoy.
Muchísimas gracias, acá estamos, es un placer.
Buenísimo, prepárate alguna recetita porque te lo vas a hacer. Acá hay chicas que te van a hacer la receta, yo te voy a mirar mucho. Si es muy fácil, por ahí me animo.
Bueno.
Pero viste que ahora tenés este desafío. Lourdes dijo, yo soy vegetariana, ahora empezó el veganismo.
Y le gustan las pastas también, ¿no?
Y le gustan las pastas, bueno. Pero viste que hay vegetarianos, veganos, ovo-lacto-vegetarianos. Mucha más gente que se enteró de que era celíaca,
sí.
Y cambió todo, ¿no?
Mucho, cada vez más. Cada vez sabemos más, así que es como que hay que ir acomodándose y ajustando en función de eso.
Y ajustarse el cinturón para las épocas de crisis y dar cosas creativas para el ama de casa o el amo de casa que cocinan todos los días y dicen, ¿y hoy qué hago? Y se agarran la cabeza. Y ustedes como producción también dirán, bueno, ¿y hoy qué? Después de 10 años, pero el público se renueva, como dice Chiquita.
El público se renueva, las formas de contar también, y esto que decís vos, sabemos cada vez más. Entonces vos ves el programa hace 10, 11 años, estaríamos transcurriendo el número 11, y claro, hacíamos cosas parecidas, pero bueno, hay otras cosas nuevas. Todo esto de la celiaquía es algo que ya existía, obviamente, pero ahora está muchísimo más presente, y toda esta tendencia
a comer
mucho
saludable.
Más vegetales, bueno, en fin.
Y además, hay tantas tortillas como cocineros haciendo tortilla, sí. Entonces cada uno tendrá su secreto.
Qué rico la tortilla, por
qué
favor.
Qué rico, una rica tortilla, qué rico, Jake. Bueno, ¿viste los Oscars anoche, Juan?
No, ¿qué me perdí?
Todo.
Todo.
Pero acá Juan, tenés, pero te hizo bien en venir acá.
Claro, te voy a contar todo.
Por favor. Tenés a Ariel Hergot que te va a contar todo lo que de verdad valía la pena, decepciones, alegrías, ¿viste cómo es
claro,
esto?
Claro.
Que nadie se queda completamente conforme.
Vi una foto de uno de los, no sé quién es, Bill no sé cuánto, que me encantó él, con una especie de traje que terminaba en vestido. Espectacular.
Es el actor de la serie Pose. Exactamente, estaba nominado, no en los Oscars, pero bueno, sí, impresionante, porque fue con un vestido, hombre que va con vestido.
Claro. Y además de haber llevado unos tacos que ni te cuento.
Exacto.
Hay que saber cambiar. Te vamos a presentar al doctor Membrillar, es un poco polémico.
¿Qué tal? ¿Cómo te va,
Juan?
¿Cómo le va, doctor?
Veterinario.
Soy veterinario.
Ando con una molestia acá en la cadera.
En el lomo.
¿Pero vos sos un animal? No.
Y más o menos.
Más o menos. Bueno, es para hablar.
Bueno, te vas a enterar de todo lo que tenés que saber, así que te quedás con nosotros, ¿no, Juan?
Bueno, por supuesto.
Bueno, Juan Braseli, de Cocineros Argentinos, que se ve por la televisión pública y que lo conocés, se queda con nosotros hasta las 12. Silvia, ¿algún número?
Nacional informa.
Esto te indicaba la hora 11 en todo el país.
El presidente Mauricio Macri dijo que la economía empezó a ordenarse.
El jefe de Estado recorrió las obras hídricas en el río Salado, donde reiteró que es necesario cuidar el gasto.
Todas estas obras son futuro, son los cimientos, son las bases que estamos haciendo para construir ese país que todos queremos, sin negar las dificultades que tenemos. Todavía estamos atravesando los coletazos del 2018, pero la diferencia es que hoy ya tenemos una economía que empieza a ordenarse. Empezamos a entender algo elemental que lo entendimos siempre en nuestras casas, pero que en la política se llevó a una confusión permanente, que es que no se puede gastar más de lo que uno tiene, no se puede vivir de prestado, y eso lo estamos empezando a ordenar. aparte que necesitamos infraestructura para crecer. Eso ya hace 3 años empezamos a cambiar y hemos puesto un eje como Estado y en cada nivel de gobierno, que lo que necesita la gente para progresar son obras de infraestructura que le mejoren la calidad de vida y que le aumenten su capacidad productiva, empezando por las obras de la conectividad.
La gobernación de Jujuy solicitará 300 millones de dólares para el desarrollo educativo en la provincia.
El gobernador Gerardo Morales anunció que pedirán un crédito por 300 millones de dólares al Banco Interamericano y a la CAF, que será destinado íntegramente a la educación, financiándose unas 500 obras en escuelas jujeñas.
Vamos a pedir un crédito de 300 millones de dólares. Ya estamos gestionando con el Banco Centroamericano, que va a ser todo para educación. A los legisladores de la oposición, tranquilos, les van a ir a informar. ¿Con qué vamos a pagar ese crédito? Con la ganancia de las plantas solares que estamos construyendo. Toda la renta de la energía solar va a ir a la educación.
Pedro Tacacho, Nacional Jujuy.
Deportes.
Racing vuelve a entrenarse esta tarde. El miércoles la Academia enfrentará a Corinthians en el marco de la Copa Sudamericana. Leonardo Sigali, quien sufrió un traumatismo de cráneo, no jugará el miércoles y tampoco estará el próximo domingo cuando Racing, el único líder del fútbol argentino, enfrente a Estudiantes.
Tránsito.
En la provincia de Catamarca continúa interrumpida la circulación para todo tipo de vehículos en la quebrada de La Sébila. Es en la ruta nacional 60. Se debe a la obstrucción de calzada tras las intensas lluvias. En el lugar, equipos viales trabajan con maquinaria pesada para restablecer la transitabilidad. Vía alternativa, ruta nacional 38.
Datos del tiempo.
En San Salvador de Jujuy, la temperatura actual 22 grados 2 décimas, la humedad 87% con cielo nublado.
En Buenos Aires, 18 grados 6 décimas, la humedad 51% y el cielo está algo nublado.
Informó Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nos escuchás en Nacional Jujuy por AM790 y FM941.
Nacional Federal.
Soy Nacional.
Mil gracias. Silvina Chediek. Está en Nacional.
Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calmar mi sed, viajar en paz.
No nos cansamos de esta canción que es como un himno para nosotros. Y si todas las personas pueden mejorar, yo puedo mejorar en la cocina.
Vamos todavía.
Estamos con Juan Braceli, de Cocineros Argentinos, discípulo del Gato Dumas, de la primera camada de la Escuela del Gato, muy amigo de Cime, bueno, de Calabrese, de personajes que nos acercan a todos la cocina y que ayudan mucho, y esto nos importa por el federalismo, a acercar costumbres, ¿no? Los argentinos tenemos un país divino, diverso e inmenso. Todo eso es verdad. Y se aprende un montón, y ustedes son un nexo para eso.
Se aprende un montón, y yo creo que el programa... Yo hace 20 años, bueno, la primera camada, sí. Hace 20, 21 años que estoy en gastronomía, y los últimos 10, 11 fue Cocineros Argentinos. Y tuve la posibilidad, con el programa, de estar en todas las provincias.
Qué bueno.
Y lo digo, y me sigue generando como una piel de gallina decirlo. Es muy potente lo que sucede, o sea, lo variado que es nuestro país, las costumbres, las tradiciones, los climas, obviamente. Entonces es todo ese aprendizaje que he tenido a lo largo de todos estos años, se lo debo mucho al... Se lo debemos todos nosotros. Juanito Ferrara también hay que... Es otro amigo y
sí, cocinero
contad, argentino.
Sí, contad, por favor, nombrá a todos.
Se lo debemos también a la posibilidad de haber viajado tanto y de haber transmitido lo que se hace, ¿no? Lo que se hace, lo que se hace todos los días principalmente. También hay grandes... Han pasado todos también. Desde Colagreco, Dolly, Osvaldo Gross, en fin. Todos los cocineros de renombre mediático, con grandes restaurantes, con gigantescas carreras, también han pasado. Hay lugar para todos en cocinero, que eso está buenísimo. Pero la persona que está ahí en un rincón del país haciendo su pan casero...
O su empanada a la usanza de su
exactamente.
Abuela.
Exactamente, bueno, esa fue la quizás la que primero tuvo protagonismo y fue como construyendo las bases del programa, y eso está buenísimo.
Esto de viajar por Argentina, cosa que yo tuve también la suerte inmensa de hacer cuando empezaba, y conocer toda la Argentina, que me abrió la cabeza, me llenó el alma... Si esto que se llama carrera, ponele, hubiera terminado solo con El Espejo, a mí ya me habían dado una escuela de vida y ya estaba, pero por suerte seguimos,
qué
¿no?
Hermoso programa.
Divino. Pero la inmigración en la Argentina, bueno, somos nietos de los barcos, ¿no? Ya, nuestros padres eran los hijos, sí. Y así. ¿Vos podés notar eso en las regiones?
Sí, muchísimo.
¿Qué trajo cada uno y en esa síntesis... ¿Por qué la empanada, no sé, santiagueña no es igual a la tucumana? O donde vos lo hayas notado.
En realidad en todos lados vos notás la inmigración y la fusión con los productos del lugar y con lo que ha quedado de los pueblos originarios, que han sido bastante maltratados acá, pero por suerte hay mucho que se ha ido recuperando o que se está recuperando en los últimos años, en las últimas décadas. Hay todo un laburo respecto de eso. Pero sí se nota. Y hay lugares en donde la inmigración es mucho más fuerte... más allá de las grandes urbes y de Italia y España, que fueron los que más gente trajeron, hay como nuevas corrientes inmigratorias que ya se está viendo. Hay mucho de la cocina china, de la cocina peruana, quizás lo más básico, pero lo encontrás en los supermercados. Una salsa de soja es algo hoy absolutamente cotidiano, y eso también forma parte de la inmigración o de la barra globalización, ponele. Pero hay un montón de lugares. Hay lugares en donde hay como multiculturas, ¿viste? Porque vos te vas a Misiones y tenés una cantidad...
Alemanes.
Claro, alemanes, polacos, ucranianos, en fin, hay de todo. O te metes en un pueblito de Entre Ríos y de golpe hay alemanes del Volga, con todo ese recorrido que tuvieron por... Es una cosa increíble. Vos decís, ¿y qué comen? Y nada, empezás a ver recetas, y las recetas son el cerdo que tenían ahí y que lograban producir... Con un estofado, te doy un ejemplo, un estofado en donde el pan se cocina dentro del estofado, un pan enorme, gigante, había que aprovechar la posibilidad de hacer un fuego solo, y ahí hacer todo, ¿no? Porque estas son recetas que tienen cientos de años. Y bueno, y eso en el medio de un lugar increíble de
Entre Ríos. Otra cosa que nos obsesiona, ¿no? El otro día salimos al aire con un móvil desde lo que se llama el Indoamericano, y ahora hay huertas... que donde se puede ir también como voluntario o voluntaria, y se llevan esos alimentos a comedores. En un país inmenso como el nuestro, ¿no te duele ver hambre cuando en realidad si alguien tuviera las herramientas, porque tierra hay por todos lados,
tierra,
¿no?
Por todos lados.
Para cultivar lo propio. O sea, sí. ¿No hay un tema cultural ahí?
Eso te iba a decir. Es un tema cultural. Es un tema cultural que creo que hay que recuperar, pero de manera urgente. O sea,
tan urgente como el hambre, ¿no? Porque una persona...
Es que,
o la malnutrición, porque puede ser que alguien no tenga hambre, pero se esté nutriendo muy, muy mal, porque el bolsillo aprieta, y entonces, claro. ¿Qué va a comprar? Lo más barato que hay para comprar.
Harina y azúcar.
Cuando en realidad, si lo educas o la educas, una huerta puede dar frutos, y además de la alegría que te debe dar producir lo que vas a comer, sin pesticidas a lo mejor.
Sí, también. Sí, creo que es un tema cultural que lleva años y que estaría bueno... Pasa que ahí también necesitas políticas de Estado fuertes, ¿viste? Porque tampoco es tan fácil el laburo de hormiga que pueden hacer algunas a nivel regional, algunas personas. A mí particularmente me parece que es algo fundamental, creo que es una materia pendiente y que... hay que recuperar también lo que hacían los pueblos originarios y lo que trajeron muchos inmigrantes, o sea, la huerta del Tano, del italiano, o sea, era algo que está ahora de a poco está volviendo, pero hay que meterle más pata por ahí a full, y seguramente muchas más cosas que escapan, en este caso, a mis posibilidades, no me dedico...
Pero lo notás eso,
sí,
¿no? Vas a un país pequeño y en la banquina están cultivando algo.
Lo noto y hay como posibilidades, porque claramente la tierra está y los espacios están y los diversos climas. Hay lugares un poquito más agresivos que otros como para hacer este tipo de cosas, pero más difíciles, ¿viste? Uh-huh. Pero
más áridos.
En general, claro.
Pero siempre hay algo que se puede hacer.
Sí.
Bueno, andate pensando y anunciando si querés una receta que nos vas a pasar. Puede pasar más de una, pero si querés, anuncia cuál, de alguna que no necesite tanto lo visual. Y mientras tanto, damos una vueltita a la mesa. Ya te presentamos al doctor Membrillar, nuestro veterinario. Me está por salir siempre nuestro vegetariano hoy, pero no.
Es que soy vegetariano.
Ah, ¿es vegetariano,
sí,
doctor?
Ovo. Lactólogo, vegetariano. Ah.
Y bueno, una pasta, capaz que podemos ahí hacer algunas cosas, ¿le parece?
Sí, me encantaría, me encantaría.
¿Sus animalitos se alimentan bien?
Muy bien, muy bien. Te quería preguntar qué opinás de la comida balanceada, ¿no? Para perros, ¿qué opinas? Porque yo como comida balanceada.
Como garrapiñada.
¿Y qué tipo, snack o...?
Snack, sí, tipo papitas. No puedo parar, ¿no?
Qué moderno, ¿no?
Sí. ¿Qué opinas de eso?
Y no he tenido el gusto, pero si tiene, probamos si quieres.
Probamos,
o sea, hay que probar.
¿Se puede consumir el humano?
¿Y usted consume? Yo cuéntenos consumo. Usted, porque sí. Yo lo he probado, pero yo
estoy
creo
hecho
que...
goma, como dicen los jóvenes.
Ah, caramba.
Sí. Es preocupante.
Es preocupante, sí. Sí, es preocupante otras noticias.
A ver,
también.
Tire noticias.
Sí, noticias que tienen que ver con el mundo de los animales y que también tienen que ver con la alimentación. Sí. Por ejemplo, el Doberman. Acá me dice Natalia de Gualeguaychú.
Mire.
Sí, me dice que ella tiene un perro Doberman que tiene extrañas costumbres. Esto es,
Pica, le gusta el picoteo.
Le gusta el picoteo, le gusta el fernet, le gusta la cerveza, le gusta...
¿Es perrito?
¿Eh?
¿Es perro?
Bueno, justamente, parece que tiene costumbres de un humano, ¿no? Es como casi una persona.
¿Pero quién lo educó a ese animal?
Ella, Noelia.
¿Y ella se hace cargo de sus propias adicciones, de sus malas costumbres?
Y eso es lo que no sabemos. Ah. Pero yo lo que digo también es que, bueno, es Doberman, es un hombre Dober. Esto ya...
Doberman.
Sí, ya lo estigmatiza. Claro, entonces ya el animal empieza a adquirir algunas Doberman. Costumbres... de ir al bar, juega, no sé, es ludópata.
Se va de juerga, no.
Se va de juerga, es ludópata. Es ludópata. Es ludópata, sí.
¿Matic?
Sí, sí.
Ludomatic.
Ludomatic, claro. Sí. Esa es una de las cuestiones.
¿Usted quiere que tratemos sacar al aire a esa chica?
Porque... Me encantaría.
No, porque la verdad que está en problemas.
Sí, sí.
Porque le toma el fernet de ella, ese es el problema.
Sí, no, hace un descontrol, como dirían los jóvenes, ¿no? En la casa.
Qué feo, ¿no?
Pero bueno, hay que aceptar al Doberman como es, un hombre Dober, y aceptar sus costumbres, las pantuflas, los malos modos, porque es como que tiene todo lo malo.
Es gruñón, ¿no?
Sí,
es medio gruñón.
Es gruñón.
El patriarcado a full.
Es patriarcado.
Ahora, ¿no lo estará estigmatizando usted un poco al...
Sí. Es verdad, estigmatizo, pero es una realidad que es una epidemia que esto está pasando con los Doberman, ¿no?
Bueno, yo lo voy a sacar de ahí, Maravilla, porque estoy preocupadísima con este tema. Y le pregunto a Adriana Balaguer si tiene algo menos preocupante o nos proseguimos...
Es mucho más preocupante, nos vamos a Venezuela porque se frustró el fin de semana el operativo de ayuda humanitaria. Hubo al menos 5 muertos, más de 130 heridos. Y bueno, la mirada puesta ahora en... Por un lado, el encuentro que van a tener en Lima, el Grupo Lima, perdón, en Bogotá, para hablar del tema. Un encuentro al que va a ir también el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y que va a tener lugar después que el propio Guaidó, que es este presidente encargado de Venezuela, presidente de la Asamblea Legislativa, habló de la posibilidad de intervenir militarmente Venezuela, lo que, bueno, genera muchas suspicacias, entre otros, entre... los países de Europa, ¿no? Que no ven esta intromisión o estas declaraciones que hablan de un endurecimiento de la situación. Bueno, la salida. El tema es cuál es la salida, básicamente, porque a esta altura no se estaría viendo. Muchos dicen los tiempos se agotan y el propio Maduro ya dio muestras que de allí no se mueve. Así que, bueno, tensión. Y todos ahí pendientes de lo que puedan resolver. En principio el Grupo Lima sobre, cómo rodear o no y qué operativo de pinzas hacer en torno a Maduro.
Provoca mucho dolor ver las imágenes, ¿no? De los camiones quemados.
Con medicamentos adentro, sí, terrible. Sí, horrible. La verdad que sí.
Ojalá se resuelva pronto, de la forma más pacífica posible. derramamiento de sangre ya hay. Y bueno, duele, porque basta con que hables con cualquier persona de Venezuela, que hay por todos lados en Buenos Aires ahora, y le digas, por ejemplo, la pregunta que hago yo es como nos cuentan, no, señora, peor. No se van 3 millones de personas de un país porque no pasa nada malo. Y después es fácil echarle la culpa al imperio, ¿no? Pero sinceramente es muy doloroso.
Sí, digo, y no frivolizar tampoco esto que estás planteando. A mí me daba esa impresión, un recital que está claro que en la Génesis tenía un buen leitmotiv, que se terminó transformando en 2 recitales paralelos con un puente de por medio en la frontera colombiana. Cuando todo esto otro está pasando, también se trata de visualizar, que el mundo vea, que es un tema en el que, bueno, están involucrados además muchos países, pero me parece que la comunidad tiene que, digo, de países internacionalmente hablando, tiene que resolver esto de otra manera, que Maduro no se puede perpetuar porque sí, ¿no? Ponerse de acuerdo, conseguir un mediador.
El problema es quiénes le responden a él y quiénes no, qué parte del ejército daría la vida por él.
Bueno, ahí hay un tema interesante que mencionás, porque en lo que fue el intercambio de este fin de semana, 3 militares cruzaron a la frontera con Colombia y decidieron desertar. Entonces muchos lo que están planteando es que, bueno, justamente quebrando el frente militar de Maduro.
Que no es uno solo, porque me explicaban el otro día que los colectivos son una cosa, que son paramilitares. Uh-huh. Después hay otra parte de los militares que son narcomilitares, o sea, está todo muy dividido, no es tan fácil, no es como, si hubiera más
no
de
un
ejército.
No es un frente fácil de quebrar, claro.
Seguramente no. Y además hay mucho dinero en juego, mientras la gente muere de hambre, hay gente que se hizo rica en todos estos años. Muy
Pero
rica.
Bueno, están tratando justamente de mostrar a los que están desertando como una vía, existe esta posibilidad de gente que cruza la frontera y habla de sus situaciones personales, ya no como frente militar. Uh-huh. Pero bueno, me imagino el nivel de deserción que tendría que haber para que Maduro se sienta desvalido por eso.
Exactamente.
¿No?
Silvia Marucho.
Bueno, la gente se enteró que está Juan Braseli con nosotros. Ajá. El 116-584-0870, recordamos, es el WhatsApp. Y en este caso, Diana nos dice, lo saluda y dice, ya que están en la televisión, que es una herramienta tan potente, estaría bueno educar en cocina para que se use menos azúcar, harinas refinadas, grasa, y usar harinas integrales, pseudo cereales, edulcorantes naturales, etcétera. Me parece que eso lo vienen haciendo igual.
Sí, lo venimos haciendo. Obviamente que hay como, si uno se pusiese a mirar todas las recetas, hay un porcentaje mayor de otro tipo de recetas, pero laburamos permanentemente con, yo qué sé, quinoa, amaranto, harinas integrales, otro tipo de cereales.
Yo he visto esas recetas.
Buscamos permanentemente variar cada vez más e integrar cada vez más los vegetales que están ahí, que son súper variados. A mí me encantan las carnes, quiero decirlo, y lo hago,
yo también
y hago mucho.
Como carne.
Pero me gusta también, cada vez incluir más otros ingredientes, que es un mundo enorme, porque si vos no lo digo para ser vegetariano en sí mismo, pero vos
para que sea variada la dieta,
pero
¿no?
Pero aparte tenés como muchas más opciones, porque hay muchísimo más vegetales. El mundo ese es como mucho más amplio en algún punto. A veces hay desesperación, que es entendible por las costumbres que tenemos, cuando te diagnostican celiaquía.
Sí.
Entonces no podés comer gluten, entonces nosotros tenemos tanta costumbre del pan, la galletita, la pizza, la pasta, que parece que se terminó el mundo
hasta que se te abre un mundo.
Lo que pasa es que se te abre un mundo extraordinario, que al principio puede ser muy difícil, pero si buscás reemplazarlo, obviamente que va a ser más caro, porque tenés que mirar otras harinas y demás. Pero si empezás a extenderte en todo lo que te dan los vegetales, bueno, las diversas proteínas, las legumbres y demás, es enorme y es un mundo muchísimo más amplio. Pero bueno, también es un tema de costumbres, ¿no? Nosotros somos muy muy italiano-españoles también para comer, entonces sí. Esa parte a veces cuesta como soltar.
Bueno, una pastita va a haber, ¿no?
Y por eso no cuesta soltar.
Vamos a hacer, vos dijiste hace un rato, yo quiero, pero viste esas pastas que parece tan fácil, que hierven por un lado y después en una sartén le ponen un tomate cherry de albahaca y un poquito de aceite y se te sale un plato de restaurante y le diste una vueltita de tuerca, sí. ¿No? Pero eso va a ser dentro de un rato, porque vamos a la tanda, vas a tener vos, Juan Braseli, cocinero argentino, mucho más sobre los Oscars, me imagino que querés saber todo sobre eso. Todo.
¿Se armó lío?
Siempre hay una poco de polémica, pero no hay tanto lío.
¿Con qué?
Está el maestro Morgado con María Graña. Ahora la vamos a agarrar a María Graña y va a firmar en un papel que va a venir un viernes a hacer letra y música con el maestro Morgado. Es una cosa, un compromiso relativo. Mirá cómo te miro, María Graña. La mejor de todas, la mejor. Si quieren pasar a saludar, son bienvenidos, como quieran. Ahora vamos a una breve tanda. Cuando volvamos, mucho más. Mil gracias. Hasta las 12, dejen que vaya a abrazar a esos dos.
Mil gracias. Segunda temporada por Nacional. Cada noche una propuesta distinta. Hoy, 23 horas.
¿Qué necesita el alumno de sus padres? ¿Qué necesita el alumno de los docentes?
Educación.
¿Qué necesita respecto a la relación de los padres con los docentes?
Bien aprendidos, con Daniel Santa Cruz.
¿Cómo tenemos que trabajar nosotros respecto al cuidado que hay que tener en las redes sociales?
Radio Nacional.
Nuestra.
Tuya.
Argentina.
Lunes, noticias de todas las provincias. En Nacional.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la mañana, 21 minutos.
Nos escuchás también en Santiago del Estero, por FM 98.5.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos, Nacional AM 870.
Blessed is this land. Dulces y amargos.
Buenas tardes, Rosario. Buenas tardes, Mendoza. Buenas tardes, Córdoba.
Entrevistas, mate y buena música.
El mate. Siempre, siempre, siempre con el mate a mano.
Lunes a viernes, desde las 15.
Esto es, como todas las tardes, Dulces y Amargos.
Osvaldo Bazán está en Nacional.
Directo al mediodía. Mil gracias. Con Silvina Chedien.
Un día como hoy nacía también George Harrison, como San Martín. Todos de Piscis, che. Vas a necesitar paciencia y tiempo, dice la canción. ¿Y para qué otra cosa, Romina Wiener?
Para circular acá en Capital Federal. Atención, el subte está operando con demoras por problemas técnicos. Además, hay un corte parcial en Avenida Corrientes y Alén. Ahí están manifestando las organizaciones sociales. Y otro grupo está concentrando en la Plaza de la República. Al momento no afecta al Metrobús. Y la Ruta Nacional 40 lleva el nombre del General San Martín.
Ay, estuve en la Ruta 40, chicos, porque como fuimos a Esquel, estuve en la Ruta 40, como ha estado Juan Braseli tantas veces.
Sí, exactamente.
La 3, la 40, esas rutas emblemáticas. Rutas argentinas hasta el fin. Bueno, escuchate esta, porque si no viste nada de los Oscar, acá te trajimos.
Claro.
Especialmente para vos, Juan Braseli. Genial. Al capo de Ariel Gerber.
Y Juan, ¿qué me preguntabas? Si hubo lío.
Porque viste que abrieron muchos paraguas, que como no había un presentador específico, que cuidado, que bla, bla, bla.
Exacto, sí, no, la verdad que lo que uno creía era que iba a ser una ceremonia mucho más larga, ¿no? Porque, bueno, esto, no había presentador. Entregamos premios, no, lo entregamos en la tanda, no, los entregamos... Bueno, la cuestión duró 3 horas 10. Así que bien. No tuvieron tan mal.
¿Cuánto llegó a durar así de mucho?
De mucho, más casi o menos. 4 horas, una locura.
Ah, okay.
Que le da. Por suerte nos dejaron dormir 2 horas. ¿No? Claro. Por lo menos. Pero bueno, hubo algo de lío. Y el lío lo metió Spike Lee. Spike Lee, director negro, ganador en esta ceremonia.
Que fue tantas veces nominado.
En realidad, sí, claro. Bueno, él tiene un Oscar honorario y había sido nominado por Do the Right Thing, Haz lo Correcto, una película que habla precisamente de el racismo que hay en Brooklyn, porque era un barrio repleto de ítaloamericanos, y de repente empezó a haber mucha población negra, ¿sí? Entonces, esa película te muestra lo que realmente ocurre con el racismo en ese lugar. Y te estoy hablando de italoamericano y negros, que es precisamente lo que tiene Green Book, ¿sí? Entonces, para Spike Lee, que trató realmente ese conflicto que ocurre en las calles de manera como trata Spike Lee, ¿no? Muy, muy carnal, muy, muy real, que haya una película tan políticamente correcta, como decíamos, como es Green Book, lo puso muy nervioso. Cuando le dieron el premio a Green Book, se dio vuelta, se quería ir. Se, y de hecho, dijeron, no te vayas, Spike, quédate tranquilo, quédate por acá. Spike Lee se dio vuelta. O sea, en eso no se vio en la ceremonia, pero hay fotos que muestran que Spike Lee, mientras están recibiendo el premio Green Book, él mira para el otro lado, no mira para el escenario.
Y tuvo un discurso bastante encendido, también se paró toda la audiencia.
Claro, sí. Fue el discurso político de la noche, fue ese. Exactamente, dijo, se acercan las elecciones, estemos todos en el lado correcto de la historia. Prestemos atención. Adoptemos una decisión moral entre el odio y el amor. Hagamos lo correcto, que es do the right thing, hagamos, claro, o sea, se citó a él mismo, pero básicamente está diciendo, chicos, lo que tenemos ahora es responsabilidad nuestra, así que hay que cambiar a este señor que está, ¿no? El señor Donald Trump, tuvo que ver con eso, y después cuando le preguntaron por Green Book, le dijeron, bueno, pero ¿por qué te pusiste tan nervioso? Estaba un poquito bebido, vamos a decir, Spike Lee. Hay imágenes de él. Está,
bébedo.
Sí, estaba tomando una copita de champán.
Se había tomado los licores del sur.
Un poco desinhibido.
Un poquito desinhibido. Y entonces le dijeron, ¿qué te pasó, Spike? Tranquilo. Dijo, no, bueno, en realidad lo que me pasa es que cada vez que hay alguien que está llevando, que está haciendo de chofer de alguien, yo pierdo. ¿Por qué? Porque en el año 89 él no lo nominaron y ganó conduciendo Miss Daisy.
¡Pero qué karma! ¡Tremenda!
Al final tiene razón Spike, que bueno, con una copita de champán dijo, ya está, bueno, listo, ganó esta película. Pero bueno, tiene que ver con esto, con cómo es tratado el tema del racismo por él, que en este caso él tiene la película Infiltrado en el Ku Klux Klan, una gran película que habla muy encarnizadamente de eso, ¿no?
Película a la que se refirió Barbara Streisand.
Ajá.
¿No? Mira, eso, sí. Hizo un mínimo comentario como que le había encantado y que ya lo había citado en las redes y que yo cuando subió al escenario, que fue una invitada sorpresa.
Sí, bueno, también pasó con Venus Williams, presentó un premio, por ejemplo. En realidad presentaron como clips de las películas nominadas. En el caso de Barbara Streisand, le tocó precisamente presentar la de Black Klansman, que ganó solamente por guión original.
Qué raro que no presentó Nace una Estrella, que ya protagonizó en el 74.
Exacto, bueno, pero hubo muchos cambios con al respecto. De eso.
Pregunto, Marie Kondo, ¿de qué jugó?
¿De qué Kondo? ¿Por qué Kondo fuiste, Marie?
Perdón, porque...
De acomodadora.
Muy bien, wow. Bravo, bravo. Fue una de las primeras en llegar. Dije, Marie Kondo, sí, ¿es ella?
Sí, ella fue para desechar a los que nominan y no salen. Claro. Vos no servís, hace 10 años que te nominan y no ganás.
¿Presentó algo? ¿Qué pasó? ¿Me lo perdí?
No, la verdad que no, estaba ahí
invitada. Porque vi que estaba vestidita de rosa, bueno, rosa así muy delicada.
Raro, raro.
Y hubo un chef español, José
Andrés. Mira, para Juan Braseli, a ver.
Que presentó junto con Diego Luna el premio a Roma. O sea, en realidad presentó el clip de Roma.
Claro, que hablaba en inglés.
Que habló en inglés, claro. Sí. Fue,
yo acá digo las recetas nada más.
Claro. Pero bueno, por eso, muchos externos a la academia que aparecieron, este día uno de los más sorpresivos fue Serena Williams. Dijo, ¿qué hace Serena Williams, tenista, presentando una película? Bueno, pero ocurrió.
Pero antes de ir a las noticias te pregunto, pobre Glenn Close, fue vestida para subir al escenario.
No ganó.
Oh,
me vino abajo. Me va a hervir el conejo.
Ganó Olivia Colman. Así que Glenn Close, 7 nominaciones. Cero.
No ganó por relaciones peligrosas. Me fui muy atrás, ¿eh? Pero...
No importa, está bueno.
No, pero cuando viste esta película de Wife, la esposa.
La esposa.
Cuando la veas, esa película, te va a gustar la actuación de ella.
Vas a decir que tendría que ganar, como dije yo.
Pero no vi la que ganó por la favorita, Olivia
Colman.
Que aparentemente fue
un trabajo de locos.
Espectacular.
Chatrán, no.
Chatrán, algún no premio honorífico. Quiere que le diga.
Me parece que hay censura. No. Los Oscars.
Están dejando de lado a los animalitos.
Todavía están investigando si Chatrán había uno solo o había 10 o 15 que quedaron en el camino.
Que vayan al botánico y averigüen. No se metan con los gatos, yo sé lo que les digo. Bueno, faltan segundos para las noticias. Seguimos con Juan Braseli, cocinero argentino. Más Oscar, más noticias, más doctor Membrillar que se hace cargo de sus dichos, más Marucho, más Cascioli. Ya volvemos.
Nacional informa.
11:30 de la mañana en la República Argentina.
Marcelo D'Alessio quedó procesado por extorsión y asociación ilícita.
El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla procesó con prisión preventiva por asociación ilícita y extorsión a Marcelo D'Alessio y lo embargó en 10 millones de pesos. Se trata de la causa en la que se investiga la extorsión al empresario Pedro Echeves en nombre del fiscal Stornelli para no involucrarlo supuestamente en la causa de los cuadernos. El magistrado además le corrió vista al fiscal para que amplíe el requerimiento de instrucción en torno a nuevos ilícitos, puso en conocimiento al procurador de la Nación Casal para que adopte las medidas que estime oportunas. Después el Polini le corrió vista para que remita de forma urgente la causa que lleva contra D'Alessio tras la denuncia del propio Stornelli para aprobar la petición que en su momento el magistrado le envió, encomendándole que le remita las actuaciones. Ramos Padilla habló en su fallo de espionaje judicial y puso en la mira al propio fiscal federal Carlos Stornelli. Desde Tribunales, Lourdes Marchese para Radio Nacional.
La policía detuvo a un hombre acusado de generar el incendio en el hotel porteño donde murieron 4 personas.
Se trata de un ciudadano de Guayanas.
La justicia sospecha que es el autor del siniestro que ocurrió en Avenida Corrientes al 800, donde entre las víctimas se encontraba una mujer policía que rescató gente del lugar.
Deportes. Daniel Oldrá se hizo cargo de forma interina de la dirección técnica de Godoy Cruz de Mendoza, reemplaza en el cargo a Marcelo Gómez. El próximo partido del Tomba será el clásico cuyano frente a San Martín de San Juan el sábado a las 19:20.
Tránsito.
La información con Romina Wiener.
Atención, organizaciones sociales interrumpen el tránsito en forma parcial en Avenida Corrientes y Alén. Evitar la zona. Otro grupo concentra en Plaza de la República. Al momento no afecta la transitabilidad ni el Metrobús. Subte E con demoras.
Datos del tiempo.
En Rawson, Chubut, cielo parcialmente nublado, temperatura 11 grados 6, décimos, humedad 32%.
En la ciudad autónoma de Buenos Aires, la temperatura 20 grados 4 décimas, humedad relativa ambiente 44%, cielo nublado.
Informó Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Cuando no hay Wi-Fi,
ni WhatsApp,
ni mensajes de texto,
estamos.
Mensaje para la gente de Ñireco, Laguna Blanca, Santo Domingo Arriba. Se extraviaron 14 animales caprinos con la siguiente señal: horqueta, agujero y muesca abajo. Caravana verde en oreja derecha. Por cualquier consulta, hacerla conocer por este medio.
Para Luis Alfaro, que se encuentra en zona rural, viajar hoy sin falta a Gregores es urgente. Firma Yolanda.
Nacional, unimos distancias. 49 emisoras en todo el país.
Mil gracias.
Mil gracias. Con la conducción de Silvina Chediek.
Estamos con Juan Braselli, uno de los ya parte de la familia de todos ustedes que forman Cocineros Argentinos. No te puedes salvar de la receta, ¿viste? No veo que además quieras salvarte.
No, para nada, está buenísimo.
Bueno, vamos con... Por ahí hasta metemos dos hasta las 12. ¿Qué tenemos ahora?
Vamos a hacer una receta de pastas, pero sigamos con la línea del doctor...
Membrillar.
Ovo, vegetaria, bla, bla, bla.
Ova, bla, 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 bla.
Pasta es la que quieran, seca.
Claro, porque podríamos aprender a hacer fideos, pero no vamos a ir a algo más fácil. Yo tengo pastas en casa.
Claro.
Agarro un trigo candeal, le explicaban, te da lo mismo, sémola, trigo candeal.
La pasta seca de sémola está buena, a mí me gusta muchísimo. Y en lo posible, 2 o 3 recomendaciones de la cocción de la pasta. Ahora vamos con la salsa, pero 2 o 3 recomendaciones de la cocción de la pasta. Abundante agua, que el agua hierva. En el momento que se va a poner la pasta, medio minuto antes, ahí se pone la sal. A veces uno se cuelga, ¿viste? Y pone la sal antes, eso mucho se va evaporando, antes, ¿no? La sal no se evapora, te queda muy salada la pasta. Entonces, parece un básico, pero
no,
está bueno recordarlo. Después, aceite al agua, ¿sí o no? Le pregunto a
la
mesa. No. Bien, ya estamos.
se lo discuto a cualquiera.
No. El aceite flota. La pasta pasa de largo, ni se entera.
¿De dónde habrá salido eso de que para que no se pegue le ponías aceite?
A veces le pones a las láminas de
lasaña.
Porque a veces ahí sí, viste, se pliega sobre sí misma. Entonces, si vos la pasás despacito, es como que ese aceite puede ayudar. Pero lo que sí es importante es, pongo la pasta en el agua abundante. No vamos a ser tan específico como los tanos, que cada 100 gramos un litro de agua. Entonces vos decís, guau. Pero que sea abundante.
El tema de la sal, Juan. ¿Cuándo ponemos la sal?
Y un poquito antes de que rompa el hervor.
Justo antes de que rompa el hervor, pones sal. Perfecto. La probás, yo agarro una cucharita y pruebo. En realidad yo pongo el dedo, pero bueno, pues estoy medio curtido. Pero una cucharita y probás, se tiene que sentir salada el agua. Perfecto. Querés le podés poner 10 gramos por pero nada, ponele sal así a ojo y vas a salir.
No exageres, porque después por ahí te toca que tenés presión alta, no. Hay que sacar sal y te tenés que acostumbrar.
Exacto.
Las cosas tienen sabor propio, pero estamos muy acostumbrados a la sal.
Y hay que ir bajando los niveles de sal y de azúcar y se empieza a disfrutar
y te acostumbras
de la comida.
A mí sí, me claro, pasó con el té.
Sabores.
Yo le ponía 3 cucharadas de azúcar al té, después pasé a 2, después a 1, después a media. Y ahora, si el té me gusta mucho, es 0 azúcar. Y si es un té muy... sin gusto a nada, media de azúcar, o sea, bajé de 3 a media.
Y notás la diferencia.
Pero es riquísimo, y ahora me llegan a dar uno con 2 cucharadas de azúcar y no lo puedo tomar.
No, demasiado.
Te vas acostumbrando. Bueno, entonces...
Y entonces, volcás la pasta, algo fundamental. Aceite no, pero sí revolver un toque al principio, porque a veces la pasta cae, golpea en el fondo y hay un par que se quedan pegaditas. No queremos eso para nuestras vidas. Entonces, ahí revolvés y hervís. Y otra recomendación, por lo menos es una recomendación como con los puntos de las carnes, etcétera, etcétera. La pasta en lo posible al dente. ¿Y a qué llamamos al dente? Que cuando yo la saco y la pruebo, tiene que ofrecer un poquito de resistencia al diente, justamente. Entonces, hay que intentar hacerlo. En Italia, directamente, cuando la cortan, todavía vos cortás, ponele un penne rigate, ponele... y todavía ves un puntito blanco en el centro. Y ese último toque se lo das salteando en una salsa, cosa de que se termine de cocinar así. Esa es otra recomendación. No colar, mandar a la fuente y tirarle la salsa arriba. Te va a quedar mucho mejor si le pegas una salteadita con la salsa caliente de turno.
Ah.
Y ahora, si quieren, podemos
la salsa, la salsa, la salsa.
Salsa, rápidamente. Algo sencillo de hacer. Agarrá la pasta que más te guste. La hervís, pim pum pam, ya sabemos de qué se trata. Vamos a hacer un pesto de rúcula.
Fanático del pesto.
Vamos todavía, sí, yo también. Sí. Yo también. Qué bueno, doctor, sí, que coincidimos en eso. Lo que sí no le ponga a las piedritas de los
gatos. No,
los
gatos no.
De los gatos no, porque...
Claro, con el pesto, después los besos, ¿qué pasa?
El ajo, levante la mano, ajo
pesto
sí. Acá.
A la italiana.
No, vale, ajo no. No,
que los dos coman lo mismo. No, bueno.
Una puntita de ajo, una puntita de ajo. Y ahora viste el pesto directamente, en vez de hacer el gesto de pestar, que es como ir moliendo adentro de un mortero, se hace más rápido con un mixer, funciona muy bien. Importante del pesto, que no tenga 2 litros de aceite.
Claro.
Que no bañen. El aceite es suficiente para que esto justamente se genere como una pasta.
De emulsión.
Sí, hay algunos que les gusta llegar hacia ese punto donde está todo liso. A mí me gusta que quede con un poco más de textura. Son gustos.
Claro.
Entonces, buen puñado de rúcula. En lo posible, sacale los tallos. Pero
por favor, si sacale los tallos.
Pero como es pesto, por lo menos rompelos.
Bueno, está bien, pero en una ensalada, sacámele los tallos.
Sí, en una ensalada.
Sacámele.
Sí. Claro. Después, medio diente de ajo. Esto como cada uno quiera, ¿eh? Pero un buen paquetito de rúcula o dos. Medio diente de ajo. Un poquito de ralladura de limón le va a ir muy bien.
Qué
siempre
bueno.
La parte amarilla. Le va a dar una frescura, parte blanca no, que le da un sabor
amargo.
Chorrito de aceite. ¿Por qué digo chorrito de aceite ahora? Porque estoy tratando de mezclar todo y después terminar con un poco más de aceite. Puñado de queso rallado y no mucho más. Me está faltando el fruto seco, puedes poner almendras, puedes poner nueces. Lo que te guste.
Con almendras me gusta.
Con almendras queda muy rico.
Bien.
A ver, ¿y cómo queda espectacular el pesto de rúcula con avellanas? Pero bueno, el que las consigue y no está en rancia, vamos para adelante. Porque a veces las avellanas te...
Como
te,
no salen mucho...
Claro, son medio carelli, entonces es como que...
Poca salida,
si vas, si vas a comprar eso, que estén buenísimas.
Claro.
Pero la verdad que queda muy bien con avellanas. Procesar, agregando un poco de aceite, no mucho, hasta que te quede con textura. No, insisto, que no sea... un baño de aceite. Y algo que cuando lo tenés listo, sal, pimienta, cuando lo tenés listo, te gustó, algo importante. No vas a saltear la pasta tirando el pesto en la sartén y calentándolo porque se va a perder todo, lo vas a terminar quemando. La pasta se cuela y se mezcla ahí en caliente en el momento con el pesto a temperatura ambiente, se mezcla bien, es en el único caso.
Mirá.
En donde no salteás en caliente, digamos. Pero si se mezcla, no lo tires por arriba, se mezcla en un bowl si querés puedes tener el pesto un poquito a temperatura. Aprovechando el calor de la pasta. Se mezcla ahí y así se sirve. ¿Querés darle más vuelo todavía o un poquito más de contundencia al plato? Tenés una calabaza que te quedó ahí dando vueltas, la cortás en cubitos, un poquito de ajo, una ramita de alguna hierba y la clavás en el horno o la salteás hasta que esté dorada. Y le pones esos cubos de calabaza con el pesto de rúcula y te queda pero muy,
muy rico, bueno.
Me encantó.
Te queda muy bien, es una linda combinación.
Pasta la Bracelli, ¿cómo se pronuncia tu apellido en italiano?
Entendería que porque es una sola C, Bracelli. Pero mi abuelo Andrés, también inmigrante, vino de España. Así que hay un italiano que se cruzó para España, vaya a saber cuándo.
Por amor, casi siempre.
Casi siempre es por amor.
Casi siempre por amor. Bueno, vamos a hacer la última tanda de este programa y a la vuelta más charla con Juan Bracelli, cocinero argentino. Nos dirá Balaguer si su cuaderno echa humo. ¿Habrá alguna apostilla más sobre los Oscar? ¿Cassioli tendrá alguna bomba deportiva? No sé. Lo veo callado, lo noto consternado al doctor
Mondrian. No, estoy anonadado con el pesto, realmente. Me encanta el pesto. Y aparte, bueno, el pesto es verde y el caballo de San Martín era verdolaga.
Bueno, mientras discutimos esto, ya volvemos, no me hago cargo.
Mil gracias. Segunda temporada por Nacional. Nacional Podcast. Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la mañana, 41 minutos.
Nos escuchás también en Jujuy. Por FM 94.1.
Plato fuerte. Tenemos un montón de premios y, como siempre, esperamos la participación de ustedes.
Actualidad, protagonistas, buena música.
Este libro, La ciencia es eso que nos pasa mientras estamos ocupados haciendo otras cosas. Hay todos los momentos de la vida donde la ciencia está y uno no la nota.
Lunes a viernes, desde las 13.
Hay mucha información, muchos temas para conversar. Buenas noticias.
María Laura Santillán está en Nacional.
Quédate en Nacional.
Próximo programa,
Panorama Nacional de Noticias.
Directo al mediodía. Mil gracias. Con Silvina Chedier.
Recordamos a Paco de Lucía de esta manera, gran músico.
5 años.
Hace 5 años. Bueno, seguimos ilustrando sobre los Oscar Casco, no, sobre los...
No. Tengo algunas cositas que pasaron alrededor de la ceremonia. Uno de los grandes memes tuvo que ver con la presencia del hijo de Alfonso Cuarón, ¿sí? Olmo Cuarón, que Alfonso Cuarón fue con los dos hijos,
muy
dos
linda
de los
la
tres.
Muy linda,
divina,
bellísima.
Exacto. Bueno, Olmo llamó la atención porque todo el tiempo estaba haciendo como caras, ¿no?
¿Le hacía como burla al papá?
Eso empezó a dar
eso
vueltas por
las
redes. Claro, bueno, hay que decir que Olmo es autista. Y de hecho, ocurre... Primero, que la verdad que el que se burló de Olmo, primero, es cuestión de googlear, ¿no? Un poquito. Googleas un poquito y te das cuenta de cuál es la historia de Olmo. Segundo, hermoso, que a Alfonso Cuarón no le importe nada y que haya llevado a sus hijos, pase lo que pase, digan lo que digan. Por supuesto, exacto. De hecho, hay que mencionar que Alfonso Cuarón hubo un año que él se tomó sabático para estar al lado de él, para ayudarlo, y para llevarlo y hacer cosas que tengan que ver con la conexión, ¿no? Entre el chico autista y él. Así que Olmo Cuarón fue una de las grandes caras de la noche.
Yo lo único que leí era eso, como que le hacía burla, y ahora que me decís esto, digo...
Claro, no, son caras que él pone, que él va poniendo, digamos. Muchísimos memes tenían que ver con las caras que ponía, caras simpáticas, caras graciosas, pero por supuesto nunca tenían que ver ni con la burla ni con nada de eso. Es probablemente...
Sensibilidad.
Sí, exactamente, extrema, claro, ¿no? Total, ni hablar, exactamente. Así que eso por un lado. Y por el otro, Macaulay Culkin, ¿sí? ¿Lo tienen?
Mi pobre angelito.
Claro.
El que creció y desapareció.
Del señor, ¿no?
Bueno, ayer también, mientras se daban los Oscars, él dijo, tengo muchas cosas mejores que hacer que mirar los Oscars. Por ejemplo, explotarme un grano. Y se mostró cargar a mi gato, hacer cosas con Legos. Y una que llamó bastante la atención.
¿Cuántos años tiene? Perdón.
Puesto grande.
Perdón,
mi querido.
13.
Y otra.
45.
Sí, está un poquito más grande, Kevin McAllister. Pero en este caso, una de las fotos tenía que ver con el chimichurri. Sí, sí.
¿Le gusta el chimichurri?
Le gusta el chimichurri, un chimichurri argentino que dice Gardels. Chimichurri auténtico. Así que, por supuesto, todos empezaron a preguntarle, bueno, vení, Macaulay, querido, te esperamos acá, te vamos a dar este chimichurri. Sería bueno, ¿no? Macaulay en Cocineros Argentinos. ¿Qué te parece?
¿Por qué no? ¿Por qué no? No estaría nada
se
mal.
Se levantó una plata importante, Macaulay, porque en Navidad lo contrataron para hacer una remake de la peli. Imagínate,
volvió a ser
como un comercial.
Comercial de Google que tenía que ver con que su casa estaba preparada para que no entren los chorros, ¿no?
Así una
que,
cosa así.
Así que bueno, cositas que tienen que ver con el Oscar.
Parece que Juan Brasseri también tenía algo más importante porque no los vio. No nos ¿no quiere decir qué estaba haciendo.
No dijiste.
Estaba durmiendo, chicos. Tengo tres chicos, Luana, Lucio, Astor.
¿Comen bien esos chicos? Luana, Lucio y Astor.
Luara.
Yo sé Luara que es con R.
Es con R.
Sí. La primera yo tengo Luara... un sobrino nieto que se llama Junio con N. Así que estoy preparada para cualquier cosa.
Luara come muy bien, come muy variado, vegetales y demás. Tiene 10. Lucio de 7 tampoco. O sea, come mucha, como decía antes, acá estábamos charlando un poquito, come mucha proteína, le gusta el pescado, el huevo, las pastas, pero todavía estamos ahí con una materia pendiente que es los vegetales, pero insistiremos.
Se logra, a la larga se logra.
¿Cómo papa no califica como claro, vegetal en este
claro,
caso.
Claro, no es verde. No es como el caballo de San Martín, y según acá. Claro. Y Astor es muy chiquito.
10 meses, pero bueno, estamos en esa etapa en donde está buenísimo porque casi come de todo, porque le das durazno, come, le das todo. Un pedacito de pizza, le gusta, le das...
calabaza, te gusta.
Calabaza, sí. Le damos mucho... Ahora la alimentación ha variado un poco con los bebés. Es que está bueno que en vez de darle tanta papilla, le das el pedacito hervido para que lo vayan comiendo ellos y funciona muy muy bien, ¿eh?
Y dicen que hay que dejarlos tocar la comida.
Sí, a full.
Bueno, ¿y de qué cuadro sos? ¿Te gusta el fútbol?
River.
Bueno, acá lo tenés a Cassioli. Tarde de lesiones para nuestro equipo.
Sí, especialmente la de Casco, ¿no? La más delicada. Ganó bien River, aunque lo canchilló un poquito el partido. Como rival no era muy exigente, San Martín de Tucumán está peleando el descenso, la canchilló bastante, ganó bien, aunque en el final...
Hubo un penal medio raro, ¿no?
Y siempre hay problemas. Bueno, justamente me das pie a lo que quería hablar muy del bien. Tema de los arbitrajes, porque José Leme, presidente de Defensa y Justicia, se quejó del arbitraje de Fernando Echenique en la derrota de ayer frente a Boca. Dijo el presidente de Defensa y Justicia, los sorteos arbitrales no existen. La última vez que algo se sorteó en la AFA fue el 15-6. Porque, supuestamente, todos estamos creyendo que los árbitros, entre los dos o tres mejores árbitros, para los mejores partidos. Bueno, el M está blanqueando algo que primo dice hace mucho, de que el sorteo es digitado, que la bolilla es más grande o más chica, o es muy hábil que la saca,
caliente,
que está arreglado.
Fría.
Bueno, es un bombero que pisa la manguera, el presidente de Defensa y Justicia, porque él está diciendo que ellos mismos hacen trampa. Lo que no dice el M es que cuando él era tesorero de la AFA también tenía una cierta injerencia sobre los árbitros, porque como era el que les pagaba. O sea, ¿cuál es el problema del fútbol? Que los dirigentes sospechan entre ellos porque el que hace, el que actúa mal, piensa mal, ¿no?
El ladrón cree que son todos de su condición, dice el dicho de las abuelas.
Claro, exacto. Entonces, dice que le pidió a Beligoy, que es el responsable de los árbitros, el M, que no lo dirija a Echenique, y justo me puso a Echenique, que es el que me perjudicó. Entonces es un grave tema que no se sortea, por decir, de esquivarlo, o no se soluciona con el VAR.
No
se soluciona con la llegada del VAR, porque estamos con el tema de que los dirigentes son los primeros en pensar mal del árbitro, porque como ellos alguna vez parece que utilizaron algún favor para que le pongan o le saquen a algún árbitro, cuando no
nadie,
les toca,
nadie tiene limpia la carpetita. No,
cuando les toca que a ellos los afectan, están pensando y desconfiando que ese árbitro no dirigió mal porque se equivocó, sino porque alguien lo mandó a ayudarlo o a perjudicar.
Yo en mi casa y ella en el bar. Señora Balaguer.
Bueno, después que superó los 41 pesos el dólar, lo estuvo otra vez en vilo la semana pasada, arrancó este lunes retrocediendo, retrocedió 30 centavos, está por abajo de los 40, 39,80, 38 pesos. Digo, es uno de los números que seguramente vamos a estar siguiendo mucho este año y vamos a tener clavada ahí la mirada. Y el otro tiene que ver con las paritarias que empiezan a tener lugar en algunos de los gremios que están ya pidiendo 35% en muchos casos por arriba de lo que pretende el gobierno. Digo, un gobierno que planteó en el presupuesto una inflación del 23% para el 2019, que después extraoficialmente todos empezaron a hablar ya del 30%, y los gremios están aceptando que en algunas mesas de negociación el número sea 30%. 35. Digo, aviso porque después no nos asustemos cuando la inflación esté incluso por arriba de ese 35, si este va a ser de movida el techo de los gremios. Hablando de paritarias, solamente 4 provincias ya lograron acuerdo salarial en las paritarias docentes y estamos a una semana de que arranquen las clases en la mayoría de las provincias.
Tenemos, sí, Ari.
Sí, no, recuerda que teníamos un PRO dependiente nosotros, ¿no? Yo quiero decirte simplemente que el señor Daniel Cascioli puso su renuncia a disposición si perdía.
Sí. ¿No? Ah, es verdad. Entonces, ¿Te quedás o te vas?
No, si yo gané.
Bueno.
En una mesa de Necochea gané.
No, yo simplemente quiero decirte eso. No sé si querés que vayamos ahora con los resultados.
Sí, por favor.
Vamos
ahora, por favor.
La señorita Silvia Marucho.
Sí.
3. Me gasté un desastre. O sea,
pero yo dije que vi re poquita, así que también digo que no iba a renunciar ni loca.
No, ni loca.
No estoy en condiciones.
Claro, el maestro Morgado, por supuesto, jugó otra cosa.
Sí, recién vino y se sorprendió porque Leonardo Fabio no salió.
Teníamos discurso de Norma Leandro.
Mejor dirección Leonardo Fabio, mejor actriz Graciela Borges, mejor actor Arnaldo André, dijo, por ejemplo. Bueno, no, por supuesto, está fuera de concurso. Pero el gran duelo tiene que ver con Daniel Cascioli y con Marita Zagardoiburu. 24 eran los rubros.
¿Sí?
Sí. Uno acertó 12.
Uno, 12.
La mitad.
Uno. ¿Y la otra?
¿Cuánto?
Papá. 12 también. Así que.
¡Ay! ¡Un empate!
¡Tapaste! ¡Tapaste! Con un agregado. Cometí un error como De Vicenzo alguna vez ganando el golf, que anotó mal el puntaje en Augusta, y yo no voté una categoría, o sea que podía haber ganado. Bueno, podía haber sacado 13, sí, pero una categoría menos no voté.
Mano en el corazón, mano en el corazón. La categoría que se olvidó de anotar, ¿le hubiera invocado? La verdad.
No, ni me acuerdo. No, sí, te digo una cosa, con la sinceridad que me caracteriza, seguramente que no.
Bueno.
Pero no dejé de dar una ventaja. Porque yo dije que los premios los premios técnicos.
No te queda bien, no te hagas el bueno.
Yo digo, para el año que viene, si todavía estamos acá, tratemos de votar los votables, los importantes. O sea, los técnicos, la edición de sonido.
Más o menos entendemos.
Claro. Bueno, lo que tengo que decir es que tampoco Marita no votó en 2 premios, también, ¿eh? Cuidado, se podría haber ganado, te perdono la vida.
Me gusta que hayan empatado mis compañeros. Juan Braseli, en 5 minutos.
En 5 minutos.
¿Alguna otra cosita? Me quedó algo de ayer. La vida es eterna. Te recuerdo, Amanda.
Exacto.
¿No? En 5 minutos la vida es eterna. ¿Qué te parece que podemos recomendar? También puedes dar una recomendación de bromatología, ¿no? No cortar la carne en la misma tabla donde se cortan los vegetales por la contaminación cruzada.
Fundamental.
Danos algunos consejos de ese tipo, o de conservación. Acá tenés una fanática del freezer.
Algo fundamental, lavarse bien las manos siempre. Parece una obviedad, pero...
No.
Siempre, permanentemente.
Varias veces durante la cocina. Tocaste carne cruda, lavátelas de nuevo. Sí.
Después esto que decías vos, lo vamos a repetir porque también es fundamental. Se escucha mucho sobre la contaminación cruzada. Básicamente, cuando vos utilizás una carne en una tabla determinada, después o tenés que lavarla más lavar el cuchillo, si sos esa sola, o dar la vuelta, el cuchillo siempre hay que lavarlo. Esto es fundamental porque esa carne cruda, de golpe ahí cortás la lechuga que va para una ensalada, que no tiene temperatura, no matás nada, y ahí se puede generar una complicación. Otra fundamental para el tema de las hamburguesas que están tan de moda. ¿Qué pasa? Las bacterias, los microorganismos no deseados en este caso, en las carnes, están obviamente en la superficie. Cuando vos picás, todo eso va para adentro. No sabés cuánto fue dañino, entre comillas, o no tanto, hacia adentro, ni cuánto tiempo estuvo. Por eso siempre se recomienda elegí el corte y pedirle al carnicero que te lo pique en el momento. Y más allá de todo eso, cuando haces una hamburguesa,
Que esté cocida. A mí me gusta la carne rosa, pero o hasta roja, pero no en la hamburguesa.
A ver, si sos adulto podés
tener vos tu responsabilidad. Pero también conozco adultos que se han enfermado.
Si vos querés comerla jugosa, ya es responsabilidad tuya. Pero para los niños, las embarazadas, personas que tienen algún tipo de riesgo inmunológico, es muy importante que esté cocida, principalmente las carnes picadas.
La otra carne, si está muy bien sellada, a temperatura muy alta...
Pasa que la otra carne vos le matás todo en el dorado previo. O sea, hay mucho tiempo que la carne va a estar, por más que la hagas vuelta y súper jugosa, toda la parte de afuera va a estar cocida, con lo cual... ahí ya
disminuye muchísimo el riesgo.
Sí, a full. Pero el tema de la carne picada no es un tema menor y hay muchas hamburgueserías y está buenísimo que...
Claro, una cosa es el famoso, ¿no?, del de la marca con 4 letras y termina con Y, que es más finito y vos lo podés cocinar bien. pero una hamburguesa casera medio gourmet, ancha, es muy difícil llegar a que adentro esté cocido.
Es cierto. Yo particularmente me gustan las que son más finitas. No es que no voy a hamburguesería, en realidad voy a una, no lo voy a nombrar, pero voy siempre a una con los chicos porque es finita, es un espectáculo.
¿El que es la zona norte?
Tiene, creo que ahora tiene tres lugares. Yo voy a una que está ahí en el barrio chino, pero abrió también en Palermo.
Después nos contamos. Pero bueno.
Pero está arrancaron haciendo salchichas caseras que todavía tienen y están buenísimos. Pero tiene una hamburguesa que es una cosa.
Ni te cuento. A ver, entonces, para no tener contaminación cruzada, lavarnos las manos varias veces. Si cortaste carne cruda en una tabla, esa tabla se lava.
Tema pollo.
¡Oh!
Tema pollo.
Salmonela.
No lavemos el pollo. Hay todo un estudio que se hizo, en este caso en Inglaterra, en donde se demuestra que lavando el pollo antes de cocinarlo es mucho más perjudicial porque, sí, le sacás algunas cuestiones, pero tocas canillas, ensucias toda la bacha, no te das cuenta y estás contaminando todo. Entonces lo mejor es el pollo, que contamine lo menos posible. Una tabla, en caso de que lo vayas a trozar, el cuchillo, y después el horno
al
se ocupa.
Al calor.
Exactamente.
En cambio, que ahí tenés
y siempre
razón.
Cocido, el pollo,
tocaste
por supuesto.
El pollo
cerdo,
la
siempre
canilla,
cocido.
La canilla, volvés a tocar la canilla, tocas el tomate. Chau.
Exacto.
Última por mi parte. Tengo terror de comer mousse de chocolate porque considero que tiene huevo crudo y el huevo, para mí, si está crudo, puede tener salmonela.
Es una gran pregunta. Hay muchos recetarios en donde se utilizan para mousses o para cremas en general el huevo crudo, la clara cruda. Eso es de otra época, hay que tener mucho cuidado, hay que pasteurizar todo eso. Hay métodos, en las mismas recetas, los famosos aparato a bomba. Vos, en baño María o a través de un almíbar a 118 grados, estás pasteurizando
todo. El merengue
todo
italiano
eso.
Se calienta de esa manera, o el suizo que va al fuego antes de que coagule el huevo.
Muy bien.
Bueno, estamos chochos de tenerte, se está por terminar el programa. Un consejo más, tenemos tiempo.
Un consejito más.
De esos, del cuidado, ¿no?
Del cuidado, no, nada.
Si se corta la luz y no abro el freezer, ¿cuántas horas te parece que puede bancar?
No, dura bastante.
Sin abrir el freezer.
Sin abrir el freezer. Y otra cosa importante, ya que hablamos de freezer, cuando van a descongelar, descongelen bajando del freezer a la heladera.
No afuera.
No afuera, porque toda la parte de afuera, ¿qué sucede? La parte de afuera se descongela más rápido y ahí sí se empiezan a reproducir una cantidad de
microorganismos.
De microorganismos
no deseados, no como deseados. Dijiste, porque de eso hablaremos con el doctor. Está llena la probiota, nuestro intestino, de microorganismos que nos hacen bien. Pero basta que entre algo tóxico, un pescado que perdió la cadena de frío.
No, hay que tomarse su tiempo. Y muchas veces las carnes, creo que les ha pasado, una vez quiere hacer un asado y demás, y lo sacás la noche anterior. Y querés hacer la zona al mediodía y le falta mucho. ¿Y al
microondas?
Si es más grande. Bueno, puede ser. Lo que pasa es que al microondas, viste, que medio que como pareciera como que te lo
hierve. Que
te lo
cocina.
Si no queda otra, está bien. Si no queda otra, obviamente que está bien.
Del frío al microondas y del microondas a la
cocción. Y hay algún otro recurso, pero yo estoy formateado dentro de Cocineros Argentinos, que llegamos a todos los rincones. Por entonces supuesto. Ese otro recurso rápido no lo vamos a decir, porque cualquier errorcito puede...
Puede ser grave.
Claro, entonces mejor, viste... Siempre no perder la famosa cadena de frío.
Juan Braseli, sí, primero mil gracias por todo y por haberte... Bueno, dentro de todo, ¿no te trenzaste con el doctor Membrillar?
No, somos como chancho.
Sí. Ah. Como chancho, mirá qué bien estuviste, como chancho.
Casi colega, ¿no? Sos el destinatario, en realidad sos quien tiene que llevar los besos y cariños y felicitaciones a la producción, a los técnicos y a los que ponen la cara en Cocineros Argentinos, porque hacen un servicio precioso.
Muchísimas gracias. ¿Sabés que empecé a tener también un bloquecito en un programa de radio? ¿Puedo contar?
Sí.
Ahí en Radio con Vos, los viernes estoy con Ale Berco y todo el equipo.
Buenísimo.
Es breve, pero está lindo. Charlamos un poco. Ahí hablamos un poco de carne porque invita el viernes para eso, pero estamos ahí en Pasaron Cosas. Está muy lindo.
Mil gracias, Fernando Ponte Maritza, Sagardiburu, Viviana García, Valeria Ramallo, Luli Chediek. Gracias a esta mesa maravillosa. Nos vamos a las noticias de las 11. Hasta mañana, si Dios quiere. Así. Ah,